Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a FreelandEP, un podcast imprescindible para todos aquellos que quieran estar al día de las novedades en WordPress. Somos Nahua y Esther, desarrolladores freelance, creadores de plugins y temas en OSOMPRESS. Buenos días, Nahua.
Buenos días, Esther. ¿Cómo estamos?
Bien, bien, bien. Arrancando lunes. Bueno, va a ser lunes, no me quejo. Sí. Han habido peores.
Yo, exacto. Yo iba a decir lo mismo. He tenido peores recientemente, además. O sea que...
Sí, es muy fresco.
Sí, así que para ser lunes ni tan mal. Vale. Pues nada, no vamos a comentar el buen tiempo que hace porque
no sé,
no hace falta. Cuando hace buen tiempo es como bienvenido sea. Igual hay gente que dice, uy, demasiado calor para ser invierno, ¿ves? Ya estoy hablando del tiempo otra vez.
Volver al frío, no os preocupéis.
Sí, es verdad, vuelve el frío.
Unos días de solecito y buena temperatura se agradecen tú.
Sí, sí. Muy bien, pues nada, cuéntame cómo fue la semana pasada.
Pues muy movidita, la verdad. Muchas cosas, mucho trabajo, sí, de clientes. Uh-huh. Muchas cosas normales y corrientes, pero también hay cosillas de esas que te dan más o dolores de cabeza o más... te lleva más tiempo. Y sí, traigo algunas de ellas. Una todavía no la hemos solucionado. Tengo una,
pues
una...
esta tiene nombre de película, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
En busca del
Misterios
acceso perdido.
De clientes. Es un WordPress, es una empresa que le llevo varias webs desde hace mucho tiempo el mantenimiento. Uh-huh. Pues de estas empresas, pues que la persona que lo lleva ha ido cambiando. Tienen otra empresa que les hace la web en sí, yo solo llevo mantenimiento.
Vale.
Es un poco... Y entonces el chico que lleva ahora el de marketing, pues hace unos meses que está, no hace mucho, ¿vale? Y entonces yo, pues nada, era un par de semanas, fui a acceder a una de las webs y que no. La contraseña no válida. Digo, bueno, igual han hecho un reset, yo qué sé.
Sí.
Voy a recuperar contraseña y me pone que ese mail no existe, ese usuario no existe.
¿Usted, señora, quién es?
Usted no la conocemos. Entonces, como con la empresa que hace las webs, alguna vez hemos tenido, pues, porque son los únicos que entran normalmente,
sí.
Pues algún caso de estos, pues escribí primero, siempre paso por la empresa. Oye, ¿puedes mirar que no tengo el usuario para acceder? Me dijo, no, yo no sé nada. Y digo, bueno, coméntaselo a ese, que es el que hace a veces las webs y qué tal.
Sí.
Y el otro dijo que él no había, no, esa web no la había tocado, que no, tal y tal. Y yo, bueno, pues como tengo acceso al hosting, digo, pues nada, vamos a base de datos, tú a malas.
Sí, hombre, malo será.
Que... Sí, malo será. Pues en el hosting que yo tengo, en la base de datos, sale mi usuario, y sale varios usuarios. Sí. Y voy a acceder con otros mails, o sea, hay tres.
Sí.
Y tampoco existen.
Oh. O sea, entonces, que ahora mismo no puede acceder nadie.
No, pero es que a nadie le importa, parece.
Ya, ya,
eso. Porque nadie lo ha echado de menos. Pero entonces digo, bueno, es que no tiene sentido. Entonces he mirado y en las DNS la web apunta a otra IP. El registro apunta a una IP externa, o sea, no a ese hosting. Y entonces yo ya no entiendo nada. Y el chico de marketing, no, tampoco parece que le preocupe mucho, pero le he vuelto a insistir. Digo, oye, ¿dónde tenéis esta web? Y ahí se ha quedado, de momento.
¡Ostras! Sí. Guay, qué cosa más rara, ¿eh?
Y es verdad que lo que no me pase a mí.
Bueno, claro. Que es lo que tiene llevar mantenimientos de todo tipo.
Sí, sí, sí. Y nada, ya prepararé la segunda parte de la saga cuando consiga descubrir dónde está la web. A ver, la web funciona, está bien, todo bien, pero claro, nadie tiene acceso al admin.
Se puede visitar todo bien, por eso nadie había dicho nada.
Claro, nadie ha dicho nada.
Y el de marketing exactamente no hace nada relacionado con dentro de la web, quiero decir, porque si no ha notado nada.
Yo le he dicho, digo, porque aparte es una web, no es tienda, pero tienen catálogo de productos, tal, digo yo que alguien actualizará el catálogo. Entonces le he dicho, oye, comenta con quién actualice el contenido.
Sí.
A ver cómo entra. Sí,
claro, claro.
Puede entrar.
Porque, que
claro,
nos igual, explique su secreto, ¿no?
Yo qué sé, o con los de IT, a ver si es que han hecho un cambio de hosting por lo que... No sé.
Ya,
no
ya, sé. Ya, ya.
A ver,
bueno,
ya os diré.
Vale, vale, pues nada, sí, esto sí que tengo curiosidad.
Lo que me extraña también es que son varias webs muy similares, pues son diferentes marcas de la misma empresa, pero...
Sí.
Y las otras siguen en... ¿Sabes? No, no es que hayan movido a todas las webs a otro hosting, es que, no sé, bueno, cosas de estas.
Sí, sí, bastante raro, pero bueno, sí, ya nos contarás cómo se resuelve.
Sí, ya os contaré. Después tengo otro WooCommerce, en los que la semana pasada empezaron a llegar pedidos fallidos, ¿vale? El pago falla. Ajá. A nombres, que es lo que a mí me... pues yo qué sé, Mónica López, Pedro Fernández...
Sí, que son muy de comprar...
Pedro Fernández, @gmail, bueno, y muy, muy normal y corriente.
Sí, sí.
Pero de la misma persona, 4 o 5 pedidos fallidos, ¿vale? Ajá. Luego de la otra persona, pues 3 fallidos. En 2 días, ¿vale? Es una web con poco tráfico, que tiene pedido, pues igual tiene 4 a la semana, como mucho, ¿sabes? Quiero decir que no es. Uh-huh. Entonces, claro, el cliente me contactó y dice, oye, me están llegando mails de pedidos fallidos. Entonces, le instalé para hacer un seguimiento de la actividad en la web, ¿sabes? El plugin.
Sí. ¿Qué digo, pusiste? ¿Stream o...?
No, yo pongo el de SiteGround, de seguridad, vale. Que también hace el log. ¿Vale? Porque digo, así cubrimos varias cosas.
Vale. Sí, sí, sí. Ok.
Y entonces, como tienes el activity log de usuarios, de visitantes, de sí. usuarios uh-huh. registrados, de... Y entonces le dije, digo, mira, déjame instalar esto, hacemos un seguimiento unos días y a ver qué pasa. Uh-huh. Y justo esta mañana he mirado y del fin de semana volví a ver lo mismo. La semana pasada no parecía haber más. Y otra vez, 4 o 5 de un nombre normal y corriente, tal y cual. Y he mirado y todos vienen de la misma IP, efectivamente. Y por lo que he leído, pueden ser intentos de probar tarjetas robadas.
Ah, vale.
Vale, uh-huh. que prueben una tienda cualquiera.
Claro, claro. Escuela, sí, sí. Y si está, claro, si está cancelada ya o lo que sea, ¿no? Da
error la tarjeta.
Da error la tarjeta y...
Y nada, de momento como todo viene de la misma IP, la he bloqueado. Entonces he dicho al cliente que esperamos a ver si así, porque también puede ser que lo vuelva a intentar con otra IP, pero bueno. Y si no, la otra opción, porque es una tienda que tiene la compra por invitado activada. O sea, que no hace falta crear.
Sí. Claro, claro.
Digo, mira, la otra opción, si se repite, es obligar a crear cuenta de cliente o poner... trabas, ¿sabes?
Sí, sí, para que ya no elijan tu web para hacer pruebas y digan, esto es un poco más incómodo. Sí, que digan,
si les das de hacer un paso más y tal, pues igual se van a otra, ¿sabes? Y ya está. Luego tengo otra web que sincroniza todo el catálogo de productos con Facebook e Instagram, ¿vale? Para uh-huh. tener el catálogo allá, que me contactó porque le da error y no se le está sincronizando. Uh-huh. Y por lo que he visto en los logs, el problema es el PHP, la variable de máximo tiempo de ejecución.
Sí.
¿Vale? Que es, claro, el catálogo tiene es cada grande, vez más ¿no? productos y uh-huh. muchos variables, con muchas variantes.
Sí, entonces. Sí.
Y entonces, bueno, claro, la solución es no te deja el hosting subir más. Y la opción que es
cambiar
subir
de plan
de hosting.
Uh-huh. Sí, sí.
Entonces ahí ya he informado al cliente y a ver qué quiere hacer. Uh-huh. También hemos de ver si es algo puntual.
Claro.
Porque, bueno, sí que ha aumentado algunos clientes recientemente. Hay unos clientes, unos productos, pero tampoco es que haya, ¿sabes? Introducido 100 productos más de golpe. Entonces, no sé si igual, no sé. ¿Qué más? Y luego siguen entrando hackeos y malware. Hijo, llevamos una temporadita que no paramos.
Sí, sí, sí.
Ahora,
sí.
Nueva modalidad. Y es que esta es más chunga de detectar.
A ver.
Porque no se ve nada raro en el WordPress ni nada, pero uh-huh. en el contenido, si tú navegas y te fijas y te lees el texto, sí. en medio de párrafos introducen un párrafo que parece texto normal, pero con enlaces a un casino, apuestas.
¡Ostras! No sé. Vale.
Pero con el mismo diseño, ¿sabes? Es
un
párrafo entre dos y tal. Entonces, claro, no sé, si no te fijas, no es
claro,
que haya
claro.
entradas ficticias, ni mucho, uh-huh. nada. Y claro, es más chungo.
Sí, sí. Y claro, luego, ¿cómo limpias? Porque si está tan inyectado en mitad del esto, claro, ¿que lo está inyectando o está en base de datos o cómo lo hacen en estos casos?
En base de datos. Bueno, claro. En el contenido del post.
Sí, en el contenido, por eso. Pero luego, ¿para limpiar eso, cómo lo...?
Claro, para limpiar es editarlo y tal. Claro. Entonces, claro, yo hago un search de palabras de casino, pues sí, enlaces sí, ahí, sí. Varias webs que muchas me he encontrado que son la misma.
Sí.
Y entonces voy buscando, aparte de todo lo habitual de...
Pero pues, que luego la parte de eliminarlo tienes que hacer a mano, porque, sí. Claro, porque no puedes hacer...
Lo que me he encontrado no es que sea masivo, sino igual en dos páginas.
Ah, vale, ¿sabes? vale. Claro, no, yo me estaba imaginando que te lo hacen, pues eso, en un blog con 1000 entradas, te lo meten en las 1000 y dices, madre mía.
Y restauras base de datos.
Claro, claro, claro. Sí, porque además, como seguramente tienen textos distintos, no puedes hacer un search and replace que...
Bueno, puedes buscar palabras así específicas o de los enlaces, porque muchas veces es el mismo, pero igualmente es un... No.
Claro.
No, yo los que me he encontrado son o que lo han puesto en el footer o dentro del contenido de la página, pero son 2-3, no en plan a saco.
Claro, entonces lo hacen un poco así para que sea menos detectable todavía. O sea, llegue menos gente, pero tenga menos probabilidad de que se detecte y esté más tiempo y haya más clics. Madre mía, aquí la ingeniería.
No, es que este año están, no sé, súper imaginativos.
Pues mira, relacionado con eso, que no me lo había apuntado, pero te lo comenté a ti, yo estoy en una web que ni siquiera les hago ni mantenimiento, ni la he creado ni nada, simplemente les ayudé con cosas de REST y Contempro en su momento, entonces tengo una cuenta de admin que por ahora no he cambiado porque de vez en cuando entro a ayudarles con cosas de Stripe y REST y Contempro, y me llegando, creo que ya me han llegado 3 mails de restablecimiento de contraseña. Y la primera pasé y dije, esto han tocado el botón que no toca, ¿no? La gente que lleva la web y nada. Y el segundo ya dije, espera, voy a contactarles porque aunque no les lleve mantenimiento y nada, les voy a decir, oye, ¿esto qué? ¿Estáis al loro? ¿Os ha llegado a vosotros? Y me dijo la chica, sí, a mí también me ha llegado y ¿crees que nos han hackeado? Y yo entré a la web, vi que estábamos los 3 admins que teníamos que estar, no vi nada raro y dije, no parece que esté hackeado, pero sí parece que están intentando entrar. Entonces... les recomendé utilizar pues plugins como este que limita el número de...
Sí, el limit login.
Eso es. Y también les dije, oye, si podéis, es verdad que aquí están en un hosting chungo, que es una de las cosas que les dije varias veces de problemas que teníamos, que decían, les decía, hablar con el hosting porque esto solo os pasa a vosotros de todos los REST y Contempro que llevo yo, que son unos cuantos. Y les dije, pues si podéis hablar, porque, bueno, para que bloqueen o que el tema cortafuegos lo tengan un poquito más tuneado, tal, no sé. Bueno, un mail ahí, súper dándoles esto, nunca me contestó. Era mucho trabajo, yo creo. Y ayer me llegó otra vez un email de ¿quieres restablecer el esto? Y yo, esto es que no parece que hayan hecho.
Tú has cumplido tu parte más de lo que de esto, porque no ni siquiera llevas mantenimiento. Pero...
Sí, pero bueno, sí que a lo que iba es que sí, parece que hay como muchos intentos de...
Sí. Y diferentes.
Me imagino que esto siempre ha habido, claro, desde que la web es web, que se suele decir, pero puede ser que el que sea más fácil crear textos, código y tal y cual con inteligencia artificial generativa, baja el listón de lo que necesitas y es posible que haya más cantidad de gente intentando, bueno, distintas cosas.
Sí, puede ser.
Sí. Claro, es que nosotros aquí hablamos de, no, es que joder, a veces le pido un código y se inventa cosas y tal, pero, o sea, yo utilizo la IA generativa muy para trabajar, de hecho, no lo utilizo, pero la gente lo utiliza para muchas cosas y la gente que hace el mal también utiliza este tipo de herramientas,
claro.
Entonces seguro que les dicen,
que
mira...
a nosotros nos ayuda a corregir cosas, a ellos les debe ayudar.
Claro,
dicen,
oye, mira, yo llevo muchos años infectando con malware, pero ha bajado mucho mi porcentaje de éxito. Dame ideas nuevas, ¿no? Dame ideas nuevas para que la gente que hace mantenimiento no me detecte.
Pues
y
seguro,
mira, pues seguro. Claro. Es que al final es una herramienta y la puedes
para
utilizar.
Para los buenos y para los malos.
Sí, exacto. Sí. Pues mira, yo la semana pasada estuve con la nueva interfaz de factura directa. Sí. Que me la comía, además, estas cosas pasan así, porque llevaban un tiempo diciendo, hey, tenemos interfaz nueva, pásate, ya verás qué bien. Y yo suelo ser bastante animado, ya sabes que soy early adopter de muchas cosas, pero con esto fue como, es la plataforma de facturación, nada, era como, no hay prisa. Y de repente, unos clientes que les ayudo con el tema de facturación, Verifacto y tal, me dicen, oye, que hay una factura que ha entrado con los datos de facturación antiguos de la clienta, aunque ha puesto los nuevos en la web. Y yo les digo, sí, esto es normal, porque como ya era clienta en factura directa, si detecta el email,
ya no los actualiza.
Toma los datos. No te preocupes, que esto se hace fácil. Además, empecé a redactar el mail, Esto se hace fácil, te hago dos capturas. Y fui a entrar y me dijo, bienvenido a la nueva interfaz de... Y yo dije, bueno, vale, yo no he decidido en ningún sitio que quiero esto, pero imagino que hay un momento en el que ya es un rollout, o sea, un rollout generalizado. Entro y voy confiado. Pues solo hay que editar el contacto y que carguen los nuevos datos, ¿no? Antes era, te aparecía hasta un botón de actualizar y era, ya está. Joder, pues 5 minutos, 10 minutos, y yo diciendo, pero qué carajo está pasando. Editaba, pero en la esto no me contesta yo. Pues no va a ser tan fácil como antes y las capturas no se las voy a mandar ahora. Y hablé con, como no era horario de soporte, que normalmente el soporte de factura directa, siempre me han ayudado y en tiempos razonables, eran ya las 6 y pico porque, bueno, yo era estos días que no he trabajado tanto y buscaba huecos cuando los tenía. Entonces dije, esto voy a probar el chat, que esto seguro que es algo fácil para el bot. Pues el bot me dijo cosas que tenían sentido, como suele ser habitual, pero no me ayudó a solucionarlo. Y entonces dejé un esto y dije, pásame con un humano. Y dijo, pero seguro que no quieres ir. ¡Humano! Y nada, ya me dijo, sí, puedes escribir y mañana, no dijo mañana, pero te contestará. Y yo, oye, gracias, señor humano. No, gente de tal, oye, estoy probando esto, he probado esto. Y veo que sí me actualiza, ¿qué me hacía? Me actualizaba el nombre, pero no los datos fiscales, con lo cual la factura no tenía los datos que tocaba. ¿Qué hago? Y nada, es muy fácil, pero hay que ir a otro sitio totalmente distinto al que había que ir antes. Y nada, pues eso, cambios de interfaz que hasta que haces...
Yo cambié hace tiempo, porque cuando todavía se suponía que iba a entrar el Verifacto, vi el aviso y digo, déjame acostumbrarme.
Sí, lo comentaste interfaz por aquí, que a mí me sorprendió un montón que te habías animado y yo dije, míala.
No, porque digo, luego me vendrá de golpe con el Verifacto y me voy a morir. Digo, déjame... Y sí, la verdad es que ya me he acostumbrado.
Sí, vale, muy bien. ¿Esto lo has tenido que hacer alguna vez? Es verdad que es un caso un poco especial.
Pues mira, lo estaba pensando y antes sí que te salía el botón de update al lado.
Sí.
Y ahora, desde que he cambiado de interfaz, no me suena haberlo
hecho. Como truco, en vez de ir como a la ficha de cliente directamente en la factura, vete a los tres puntos que hay a la derecha arriba. Uh-huh. Ya está, como concepto.
Ahí pone
modificar, y si lo haces desde ahí... ya puedes modificar, y lo que puedes hacer es quitar el cliente y volverlo a poner,
¿vale? Te coge los datos.
No quería dar mucha chapa de cómo se hace, pero bueno, conceptualmente...
Es que ahora cuando editas la factura, tienes que ir expresamente a modificar si quieres cambiar, no solo eso, sino cualquier cosa.
Sí.
Porque supongo que con lo de Verifacto ya queda como bloqueada.
Seguramente, seguramente va
por ahí
la cosa.
Tienes que hacer como otro paso, si no, no puedes modificar ya no solo esos datos, sino... cualquier cosa.
Sí, que es verdad que sí, bueno, que lo de Verifacto creo que, claro, mi hermana que está con Ticketbuy desde hace tiempo también, cada vez que me dice, oye, esto está pasando así, y es como, ya, pues porque le avisa a su contable y es como, ya lo reviso, pero todo lo que está hecho. O sea, ya tienes la contable que decida si rectificativas o juntar esto o lo otro, pero que, o sea, yo entiendo todo el tema de Ticketbuy, Verifacto y tal, y el concepto está bien, en esencia está bien, intentar que haya menos economía sumergida, tú lo que quieras, pero a nivel práctico va a hacer que sea un poquito más complicadito para nosotros. Pero bueno, cosas. Vale, pues también estuve tuneando checkouts de Resty Content Pro para añadir campos personalizados y demás. Y también estuve mirando, que esto no he seguido haciéndolo porque necesitaba que las APIs... Espera, voy a explicar lo que era. Investigando cómo integrar el login de Google con uh-huh. REST y con Temprosa, para que en el checkout te aparezca, ¿vale? Y esto vale. No, obviamente no es sencillo porque hay plugins de login con Google, que esto uh-huh. es relativamente sencillo y hay varios, pero claro, la gracia aquí no es que se logueen así a la white, sino que pasen por el checkout de REST y Content Pro para que haga toda la membresía y el pago y todo.
Claro.
Y esto es más complejo. No hay ninguno en el repo que te permita unirlo. Entonces estaba mirando a ver si con un poco de código podía conseguirlo de forma tal. Porque son de estas cosas que te piden los clientes y yo les digo, probamos. Y sí, cuando haga una prueba te digo...
Vemos qué puede implicar, ¿no?
Exacto.
Porque igual es nada que...
Porque esto lo igual lo sacamos en 2-3 horas de desarrollo. Es verdad que para estas cosas sí que me apoyo en la IA para que me uh-huh. ayude, porque además sí que conoce bien pues la API de Google, cómo, ¿no?, cómo llamarla, cómo hacer tal. Entonces, bueno, estoy esperando a que me pasen los datos porque yo suelo preferir no tener acceso a todo y claro. Cuentas de Google es como algo muy potente.
Google, sí. Sí, yo huyo sí. también de tener.
Entonces, bueno, ya os contaré si al final consigo hacer un apaño, un puente medianamente razonable o es más complejo y les digo, porque seguramente para este proyecto no le veo tanto sentido que montemos un super plugin.
Bueno, porque entonces eso muchas veces pregunta, porque igual es instalar un add-on y ya está, ¿sabes?
Sí. Sí, sí, claro, al final si consigues eso, que haya buena sincronización entre Google y tu WordPress y cómo habla con REST y Content Pro, igual lo podemos solucionar. Como no lo he hecho nunca, pues la verdad es que no sé. No. Ostras, y luego estas cosas que dices, la de tiempo que se me fue aquí y todo estaba bien sobre el papel. Esto es una web en la que utilizo una búsqueda combinada de FacetWP con Relevancy. ¿Vale? Uh-huh. Relevancy es un plugin que te ayuda a indexar todo el contenido y entonces, sí. como hay una donde Facet que te permite vincularlo, la búsqueda es mejor, porque la búsqueda de WordPress nunca ha sido la mejor, no ha mejorado demasiado en los últimos años y esto lo tengo en varios sitios, de hecho en Código Génesis también lo tengo así. Oye, pues en este caso lo que querían era que en la búsqueda saliera título, o sea que cuando buscas tuviera en cuenta título, contenido, que esto sería lo normal, y un campo personalizado que era keywords, que en vez de utilizar etiquetas como eran muchas y no tiene sentido que sean públicas, era un campo personalizado llamado keywords, y nada, pues que buscara por estos tres términos. Y yo ya me había peleado un poco y había visto que el título no terminaba de cogerlo. Pero bueno, como con las keywords y en el texto de dentro muchas veces iba el título, bueno, pues y tampoco quería que se fuera mucho tiempo, tiré para adelante. Y hasta que me dijeron, oye, hemos hecho alguna búsqueda así y no tal. Y yo, venga, voy y lo reviso. Vaya locura. O sea, Relevancy estaba indexando todo bien, o sea, en base de datos estaba todo bien. Pero cuando hacías la búsqueda, además estos de búsqueda que autocompleta, no había manera. O sea, el título era como si no existiera, no lo tenía en cuenta para nada. Yo, ¿pero qué puede ser? Y haciendo pruebas con logs para que me sacara qué estaba tomando y era como, sí, esto está en base de datos. Fui, estaban los datos y yo, ¿por qué no los tiene en cuenta? Y de repente también probé hacer un recargar de la página que te, sabes que FacetWP pone... search.
Un reindex o no sé qué, ¿no?
Y entonces, si recargaba, me salían las entradas que tenían el término en el título. Y yo, ¿qué está pasando? O sea, que el Ajax no estaba tomando esa información, pero si hacía una recarga que va por otro lado, sí. Qué terrible. Al final, o sea, tuve que tirar de modificar la búsqueda. Bueno, FacetWP tiene un montón de filtros y por suerte hay uno que, bueno, que os dejo el nombre por si alguna vez queréis modificar el cómo busca, y al final forzándole a que coja el título otra vez, ¿sabes? Es como hacer
doble, ¿no?
Sí, y así pues ya sale, me está solucionado, pero me he quedado sin saber el origen. Pero claro, ya llevaba pues eso, 1 hora y media, 2 horas y dije, no se me puede ir más tiempo aquí porque...
No, hacemos un parche que...
Oye, pero es que pasan cosas muy raras de... Bueno, que os voy a contar sin todos los que estamos peleándonos con código. Esto tenemos experiencia de algún tipo. Sí, sí. Y nada, pero lo hemos comentado por aquí que a mí me gusta mucho trastear y hacer cosas nuevas y tal, pero cuando te topas con cosas así, que es tiempo que, y no ves avance, a mí me pesa un montón. Y mira que yo estoy cobrando esas horas de, ¿sabes? De desarrollo.
Sí, pero te pero sabe es como... mal que estén pagando para algo que no debería llevarte
claro.
tanto tiempo.
Sí, sobre todo, a mí esto me pasa mucho, que mi mente considera cuánto debería tardar en hacerse. Yo no pregunto, ya. Y entonces de repente mi mente empieza a decir, es demasiado tiempo, ¿eh, Nahuay? Se te está yendo demasiado tiempo. Y es como, ¿quién ha decidido cuánto tiempo es? Me pasa con tareas mías también, ¿eh? Pues preparando la Moth Fest, o sea, no, la Moth Fellow. Nahuay, esto estás dedicando ya mucho tiempo a esto. ¿Y quién ha decidido que es mucho tiempo?
Tú y yo, tú, mini
yo. Yo mismo, hay varios yo's.
No, a mí me gusta, yo qué sé, no me importa meterme mucho tiempo en cosas que dices, hostia, vale la pena, ¿no? Pero hay cosas que me da una rabia, aunque me lo paguen, es lo que dices, ¿eh? Pero entonces, sí. qué pérdida de tiempo, por Dios.
Sí, yo creo que al final se basa mucho en que no tienes una recompensa. Y esto está así, ¿no? Estamos cableados para que nos gusta tener recompensas. Entonces, cuando hacemos cosas complicadas de código y lo sacamos, tenemos un refuerzo a nivel pues, de dopamina y todas estas cosas que funcionan así. Y entonces como... te sientes bien y hay ese refuerzo que dices, venga, pues este tiempo invertido bien está. Cuando no te llega ese refuerzo, dices, pues vaya puta mierda.
Claro, lo catalogas en pérdida de tiempo.
Y eso es, se va al cajón de pérdida de tiempo y generalmente no gusta.
No nos sobra el tiempo.
Sí, muy bien. Y nada, por la parte final, ya tirando más fin de, o sea, parte del viernes y algo del fin de semana, porque esta semana ha sido distinta para mí y el durante semana no pude currar mucho. Y había cosas que quería hacer más de cambiar flujos de trabajo míos y quería probar el código, o sea, el editor de código Zed, que no sé si te suena, es de código abierto y me había salido, pues, que hablaba de él uno de los... formadores de CSS que más me gustan, que ahora se me está yendo el nombre, pero ya lo comentaré. Y bueno, de estos nuevos editores que aparecen, que parece que está programado en Rust, que yo como lenguaje no lo he tocado nunca, pero sí que sé que es de los más rápidos y eficientes. De hecho, yo cuando he mirado cosas de qué lenguajes son más óptimos, ¿no? A nivel de energía, sostenibilidad y tal, Rust es el rey. O sea, realmente es un lenguaje que es muy potente y mucha gente habla bien de este editor de código porque está...
¿Y qué tal?
Y bien, por ahora está bien, no he podido tantear mucho y además una cosa que tenía, que quería trastear, que tenía pendiente era con Cloud Code, ¿vale? Que he oído hablar súper bien de Cloud Code. Yo estaba tirando de Cursor, que sí que tengo la opción de elegir los modelos de Anthropic, porque Cloud Code al final es el... Pero no había utilizado lo que viene siendo más la parte de agentes, ¿no? Que lo puedes utilizar con la aplicación de Cloud Code propiamente o, por ejemplo, en Zed hay un protocolo que es parecido al MCP, ¿vale? Pero es... No sé si es ACP, pero es Agentic... Control Model, ¿no? Si fuera igual. No sé si es exactamente este nombre, pero el concepto es el mismo. Es que es un protocolo estándar para interaccionar con agentes. Entonces, tú puedes utilizar Zed con Cloud Code, que esto no es tan habitual. Tú puedes utilizar Opus 4.6 en Cursor, pero no estás utilizando la parte agéntica, ¿vale? Bueno, espero haberme explicado. Entonces quería hacer alguna prueba con esto y también lo que me gusta de Zed es que tú puedes o vincularlo a Cloud Code o no. Ellos tienen su propio autocompletado y demás, que tienes algo gratis y algo de pago. Y lo que más me mola, que de hecho empecé a probar OpenCode, que es otro editor, que está pensado para vincularlo con, ya lo diré, LLMs locales, ¿vale?
Vale.
Entonces, en Zed te permite tanto lo que he comentado de Cloud Code como LLMs locales, por eso lo estoy probando más que OpenCode, que OpenCode está muy pensado para que tú puedas ejecutar. Entonces, estoy muy empezando con esto, no he hecho mucha cosa, pero sí que, bueno, os iré contando si veo...
Pues sigues contando, pero a mí me interesa ver qué tal.
Sí, lo que he notado es que me he mal acostumbrado bastante en algunas cosas con Cursor, en el sentido de que estoy muy acostumbrado a que el autocompletado funciona muy bien, a que todas las sesiones de preguntas y de modificaciones de código y demás se quedan ahí Y lo que he visto ahora es que en Zed con Cloud Code, si cierras Zed...
¿Se pierde el histórico?
Sí. Oh. Hay un fichero, porque yo le dije, oye, en el mismo chat le dije, perdona, que hemos estado hablando, ¿te acuerdas de mí? Me dice, espera un momento, sí, veo que aquí hay un fichero, o sea, que sí que guarda los datos, pero no hay interfaz. Entonces tú puedes llegar a ir y decirle, oye, ¿te acuerdas esto que hablamos? Búscamelo aquí, pero claro, no es igual de óptimo que...
Está muy bien.
Claro, yo igual estoy haciendo 2-3 tareas, tampoco hago tantas, ¿no? De clientes y, oye, pues ir cambiando. Y eso por ahora ha sido como, ¡ih! Esto es una pequeña...
A veces va bien retomar algo y continuar, sí. ¿No? Pero con el histórico...
Sí. Y luego la parte que quería utilizar de autocompletado o de cosas así con IA local, no me funcionó. Se ve que, o sea, tiene un panel en el que te permite vincular tanto con Olama, que es un programa que te permite bajarte LLMs, y también LM Studio, que es otro programa que tiene más interfaz y yo es el que utilizo habitualmente, y tiene un botón de conectar y no funciona. Y es una pena porque hay un modelo relativamente pequeño de Qwen Coder o tal, que quería probarlo, haciéndole preguntas, no me pareció muy tonto y quería probar a ver si, porque también, bueno, mi idea es un poco para cosas muy avanzadas, está claro que Cloud Code y otros van por delante y no vas a poder competir con una IA local, pero para otras cosas de autocompletados o cosas más pequeñas, yo no...
Una localidad tienes...
Claro, y ahorras, bueno, ahorras todo, ¿no? Ahorras en dinero, tokens, como quieras decirlo, a nivel de gasto energético y bueno, digamos que son cosas que quiero ir tocando y lo iré comentando por aquí si encuentro un nuevo flujo de trabajo más...
Vale,
más, con el que esté más contento. Muy bien, pues nada.
Pues vamos con las novedades.
Sí. Y nada, el primero es que hay cambios de formato de la calzota WordPress, que creo que comentamos por aquí, que íbamos más a plato servido y salía un poco precio elevado. Y bueno, se siguió hablando y al final es el mismo sitio, pero más tirando de parrillada. O sea que os dejo el enlace otra vez para que os podáis inscribir, para que veáis toda la información. Y es el 14 de marzo, o sea que si tenéis ese fin de libre, os invito fuerte a que os acerquéis. Y luego también tenemos la beta disponible, la primera beta de 7.0.
¿Y pronto no? Porque
sí, bueno, no, ya toca. De hecho, ha tenido ya lo diré, me sale un retraso de 24 horas, me sale delay, es que lo que es leer algunas cosas en... ha tenido un retraso de 24 horas porque había un par de cositas que no terminaban de funcionar. Verdad. Y aparte de esto, un post que me leí del repository contaba cómo han tenido una reunión de, oye, a ver, ¿cómo va a estar esto de la IA en la 7.0, porque la idea inicial era que iban a meter el cliente de IA dentro de Core, pero agnóstico y de hecho sin interfaz de usuario en la 7.0, ¿vale? Y entonces ha aparecido Matt Mullenweg de repente y ha dicho ¿cómo que developer centric? ¿Cómo que agnostic? Que realmente yo veía bien que sea agnóstico en el sentido de que WordPress no está promoviendo que tú utilices, ¿no?, un lenguaje u otro, o sea, un modelo u otro. Y entonces dijo, no, aquí necesitamos botones, que yo entiendo el concepto, el botón, o sea, porque si tú lo metes en la 7.0, que ya comenté que Matt tiene intención de que sea algo como, ¿no?, es redonda, y yo creo que quiere que sea algo gordo y quiere que tenga un impacto de IA potente, entonces...
Si lo lleva adentro, pero no se ve...
Exacto. Él quiere botones. Él quiere botones y él mencionó que quería botones para pues los tres grandes más Grok, que fue como... Bueno, Grok es el... Sí, sabes cuál es Grok, ¿no? Sí. Yo tengo mis opiniones sobre Grok y sobre el creador de Grok y toda esa historia. No me parece que realmente la filosofía de WordPress case muy bien con un modelo tan opinionado como Grok, la verdad.
Igual que pongan opción de desactivar, o sea, que tengas la opción de activar o desactivar y desvincular.
Claro, el asunto es, yo veo las dos partes. Veo la parte de que claramente es mucho más fácil si hay un botón y si la gente quiere empezar a interaccionar, meta, bueno, un botón o una... O un campo de API, ¿no? Lo que
algo
se pueda.
Relativamente fácil de...
Y entiendo que la gente está acostumbrada a OpenAI, Anthropic, Gemini, o sea, los tres grandes claramente son esos, pero luego los siguientes, ¿quién decide quién está el proveedor? ¿Por qué vas a poner Grok y no vas a poner Mistral? ¿O por qué no vas a poner DeepSeek, si nos ponemos así? Que sí, que ahí ya puedes tener de, no, bueno, claro, DeepSeek, pues si va a los servidores, claro, DeepSeek, claro, el modelo open source alojado en un sitio, pues que tú controlas los datos, genial. Pero bueno, al final tenemos el problema de los datos, lo tenemos con todos, ¿eh? Una cosa es que a ti te haga más gracia que vaya a un servidor estadounidense, sí, o a uno chino, pero claro, y por ejemplo, pues a un europeo igual tener Mistral le hace más gracia, porque al menos los datos se quedan en un servidor europeo que sabemos que tienen un poquito más de, sí, bueno, sí, de seguridad y protección al usuario.
De legislación, al menos.
Total, no sé cómo va a evolucionar, porque piensa que esta reunión creo que la tuvieron, no sé si, no estoy 100% seguro, ¿eh? Si la tuvieron el día antes de sacar la beta o después. O sea, entonces las cosas van a tener que llegar sobre betas, que eso realmente ya es muy limar. Y bueno, en fin, no sé, si, a ver si me acuerdo ahora y pongo el enlace, si os interesa, porque me imagino, yo no fui a la reunión, solo he visto un poco el est, pero me imagino una reunión así como un poco tensa, de Matt como diciendo, no, yo quiero cosas más visibles y tal. Entonces, bueno, en la 7.0 claramente una de las cosas potentes va a ser lo que comentamos de más inclusión de la IA a nivel de core, pero la otra, que se está llevando también además bastantes recursos, es la colaboración en tiempo real, que se ve que está medianamente avanzada. Creo que a priori, a principio, lo van a capar en, no sé si siempre o cuando detecten que el hosting no tiene muchos recursos, a dos usuarios a la vez, porque aquí hay un, bueno, hay un tema técnico que es muy complejo de resolver, y es que cuando empiezas a tener mucha gente en un mismo documento editando, necesitas más poder de computación y toda la historia, y claro, WordPress puede ir en cualquier tipo de hosting, entonces tienen que...
Hay hostings que según qué ya les cuesta, como le pongas mucho más cosa, va a picar.
Y luego también dos bloques nuevos que seguro que llegan, porque ya están en la beta, que es el de breadcrumbs y el de iconos, que son los dos, nos vienen fantásticamente bien a los creadores de temas, porque van a dar mucho juego. Y nada, el resto lo iremos comentando, pero bueno, yo ya me lo he puesto, no me ha dado tiempo a trastear en local, pero sí que me lo he puesto para ir probando las nuevas cosas.
Muy bien.
Y nada, pues yo creo que la novedad en realidad más importante...
Teníamos que haber salido con eso.
Sí, sí, sí. Bueno,
yo ya me he suscrito, hombre. Ya,
claro, vamos. Ya sabemos... Lo mejor se deja para el final, y en este caso no es una excepción. Y es que nuestro querido Juan Hernando vuelve con una newsletter que no es enlace permanente, queridísima, pero ya cumplió su ciclo. Y viene con uno nuevo que se llama Post sin título, y ya te puedes suscribir. Os dejamos el enlace. Además, desde ese mismo enlace os podéis suscribir y luego podéis ir a archivo y leer el primero, porque ya el viernes pasado mandó el primero. Y bueno, yo no puedo dejar de recomendar, porque Juan escribe súper bien. Sí. Escribe muy bien, escribe sobre cosas muy interesantes. Bueno, yo soy especialmente afín a las cosas que comenta, pero yo creo que sí que tiene un público. Yo creo que si te interesa el mundillo de WordPress y demás, es súper recomendable. Además, le he prometido que, gracias a esta promo no pagada, que quede claro, va a subir, va a duplicar o triplicar los suscriptores, así que por favor no me dejéis
de
mal.
Los que tenga.
Claro, claro, claro. Eso yo...
Sí, claro,
eso
no lo mismo doblar si tiene 5 que si tiene 500.
Yo no voy a compartir,
pero
esos datos, porque...
es que vale la pena, de verdad.
Si sí,
que...
nos dejáis súper bien, por ejemplo, delante de Juan, y al final le estamos hablando de suscribirse a una newsletter que está fantástica, que es gratuita, y que, o sea, no sé, no le veo la parte mala
si no,
por ningún lado.
Se baja, pero de momento suscribiros todo.
Venga, que si Juan me va a decir si doblamos, si dobla o triplica. Y si dobla o triplica, algo se me ocurrirá para
una caña, bueno, cuando nos veamos.
Sí, sí, sí. Muy bien, y nada, para cerrar, os dejo por aquí un plugin que no tenía para nada controlado, pero que es para hacer test AB. ¿Vale? Es de HumanMade, que es una agencia súper reputada. Y yo realmente, para hacer test A/B, que no suelo hacer, pero sí tenía muy controlado el de Nelio, ¿vale? Que está muy bien, pero bueno, que sepáis que tenéis otra opción, y dependiendo pues del tipo de test que queráis hacer, pricing que busquéis y todas estas cosas, pues igual os puede encajar un poco mejor.
Muy bien, muy bien.
Muy pues, bien, pues nada. Pues, Esther, mira, recuperamos nuestra longitud más habitual, que es cerca de los 40 minutos.
La semana pasada fue un chupito de episodio.
Sí, chupito de Freelander. Muy bien, pues muchas gracias, Esther, por el ratito que hemos
muchas
echado.
Muchas gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos una semana más.
Eso
nos
es.
Nos escuchamos el lunes que viene.
Eso es, que tengáis una buena semana. Chao.